La Ventana, Madrid. Miguel Ángel Muñoz Encinas.
Hola, muy buenas tardes. A esta hora está previsto que salga de la Plaza de Neptuno hacia la Puerta del Sol la manifestación que han convocado los sindicatos contra la propuesta del gobierno de ampliar la edad de jubilación hasta los 67 años. Ahora mismo no llueve sobre Madrid, pero ha estado jarreando hasta hace apenas media hora. Así que la primera pregunta es si hay mucha gente secundando la protesta. Siguiendo la manifestación está Alfonso Gea. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Miguel. Contestando a tu pregunta, hay mucha más de la que nos podríamos haber imaginado pues a primera hora de la tarde con esta lluvia copiosa, densa que ha caído sobre Madrid. Ahora no cae una gota. Son bastantes miles las personas que se han reunido aquí. La manifestación aún no ha comenzado, lo debe hacer en los próximos minutos. Creo que se escucha el sonido de los timbales, de los tambores, en definitiva, del sonido de la samba que siempre acompaña a las manifestaciones de este tipo. Ya en cabecera, conformada con todos los líderes sindicales, en los próximos minutos se inicia esta marcha.
En los próximos minutos volveremos a las calles de Madrid. En las horas previas a esta manifestación, la primera contra el gobierno de Zapatero desde que estalló la crisis, se ha celebrado en la Asamblea un pleno monográfico precisamente sobre el impacto de la crisis en Madrid. Esperanza Aguirre ha planteado un par de medidas para incentivar fiscalmente la creación de empresas en la región, como devolver 1.000 euros en el IRPF a los jóvenes emprendedores o pagar las tasas municipales derivadas de la creación de una empresa. Y después se ha dedicado, como si la Asamblea fuera el Congreso de los Diputados, a criticar la política económica de Zapatero.
No piensen que voy a utilizar esta tribuna para exponer una enmienda a la totalidad a la política de Zapatero. No, esa enmienda a la totalidad se la están presentando día a día los ciudadanos españoles, que no pueden comprender cómo el actual presidente del gobierno se empecina en unas posiciones que no dan el menor resultado a la hora de activar la economía, y se empecina en unas medidas que son responsables de que cada día se vayan al paro una media de 3.300 personas.
La oposición le ha venido a decir que cuánto ganarían los madrileños si se obsesionara con solucionar sus problemas, la mitad de lo que se obsesiona con criticar a Zapatero. Y le han recordado lo inútiles que, en su opinión, han sido sus políticas anticrisis. Gregorio Gordo, Maru Menéndez.
Política fiscal que ha supuesto un ahorro de 10 céntimos al día, mucho cuidado, 10 céntimos al día para una familia mileurista. Y 1.110 millones de euros, señora presidenta, a los 50.000 mayores patrimonios de la Comunidad de Madrid. Visto los resultados, ¿se ha preguntado usted, señora presidenta, a cuántas personas ha mandado usted al paro con esta política?
Porque no tiene ningún interés en que salgamos de esta crisis, porque está más interesada en servirse de ella para ganar posiciones políticas utilizándola como arma arrojadiza contra el gobierno de España.
Mención aparte merece el capítulo de presencias y ausencias en el Pleno. Es inadmisible que cuando más falta hace aunar esfuerzos para combatir la crisis no hayan sido invitados los líderes sindicales. Sí estaban invitados, como debía ser, los presidentes de la patronal COE y la Cámara de Comercio, pero debían haber estado todos, porque la ocasión no es que lo merezca, que también, es que lo requiere. Y lo mismo cabe decir del líder del Partido Socialista de Madrid. La situación también requería la presencia de Tomás Gómez en ese Pleno, pero ha preferido ir a un acto a tres cantos. En nuestra tertulia de políticos, hoy con representantes del Ayuntamiento de la capital, hablaremos de todo esto y de algunas otras cosas, como las que vamos a apuntar con Elsa García de Blas. Elsa, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
La Comisión de Fomento del Congreso de los Diputados ha aprobado esta mañana por unanimidad la reforma de la Ley de Navegación Aérea. Todos los grupos han apoyado finalmente el texto, que incluye la necesidad de crear una comisión mixta en la que participen gobierno, comunidad autónoma y ayuntamientos cuando haya problemas de ruido. La norma, que ahora tiene que ir al Senado para su aprobación definitiva, también incluye otras reivindicaciones de los vecinos.
Como una referencia al respeto a las sentencias firmes, en clara alusión a la sentencia del Tribunal Supremo que obliga a ENA a reducir a la mitad los sobrevuelos en Santo Domingo de Algete, o la compensación a los ayuntamientos cuando se superen ciertos niveles de ruido. Rafael Simancas, portavoz del PSOE en la Comisión de Fomento, asegura que se ha conseguido el difícil equilibrio entre los intereses de los vecinos y del aeropuerto.
Por una parte, consolida y amplía los derechos ambientales de los ciudadanos que quieren legítimamente protegerse frente al ruido, y por otra parte hace posible que las infraestructuras aeroportuarias funcionen de una manera eficiente, proporcionando desarrollo económico y empleo a regiones como Madrid.
Algo con lo que no están de acuerdo algunos de los afectados. José María Serrano es el portavoz de vecinos de la asociación Ciudad Santo Domingo de Algete.
Casi está pretendiendo decir que se pueden hacer 85 decibelios en cualquier lugar de España por meterse un avión. No estamos dando cuenta de lo tremendamente peligroso que es. por inconstitucional, por atentado a los derechos fundamentales, por no respetar las sentencias de los jueces.
Por lo demás, el juez que instruye el caso Gürtel en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Antonio Pedreira, va a levantar el secreto del sumario dentro de menos de un mes. Entre el 15 y el 20 de marzo, el magistrado desclasificará los 50.000 folios de la causa que siguen sin ver la luz, aunque mantendrá el secreto de las comisiones rogatorias, que están siguiendo la pista del dinero recibido supuestamente por los imputados y que fue repartido por varios paraísos fiscales.
Unos 17 tomos de diligencias con más de 50.000 folios de pruebas, interrogatorios e investigaciones, tanto de la policía como de la agencia tributaria, que llegarán a las partes a mediados de marzo. Las llamadas comisiones rogatorias, las solicitudes de información bancaria enviadas a paraísos fiscales por el juez Pedreira siguen activas, por lo que se mantendrán bajo secreto. La policía tiene localizadas numerosas cuentas corrientes de la trama corrupta en este tipo de países que podrían contener hasta un total de 50 millones de euros.
También de los tribunales, Antonio Puerta, el presunto agresor del profesor Jesús Neira, ha salido esta tarde de la cárcel de Estremera, en la que estaba en situación provisional después de pagar 10.000 euros de fianza.
Llevaba 17 meses en la cárcel. La magistrada titular del juzgado de instrucción número 4 de Majadahonda decretó ayer su libertad bajo fianza, aunque deberá comparecer ante el juzgado todos los lunes y tiene prohibido salir del país o acercarse a menos de 500 metros de Jesús Neira. El profesor declaró al conocer el fallo que sentía asco y vergüenza y que ante estas situaciones le gustaría no ser español.
En Madrid capital, Izquierda Unida ha denunciado que entre los actos que ha organizado el Ayuntamiento de Madrid con motivo del Día de la Mujer Trabajadora, que se celebra el próximo 8 de marzo, hay un taller de costura y un concurso de cocina solo para mujeres. Para la coalición de izquierdas, el gobierno de Alberto Ruiz Gallardón está recuperando el espíritu de la sección femenina.
Un concurso de postres tradicionales y un taller de costura llamado Las mujeres no pierden el hilo, aprende a diseñar y confeccionar tu ropa, en los que no pueden participar hombres, como actividades para celebrar el Día de la Mujer Trabajadora. Un paso atrás en la lucha de las mujeres por la igualdad, según Ángel Pérez, portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida.
Lo que hace el señor Gallardón, el señor alcalde y el gobierno del Partido Popular, lo que hacen es recuperar en cierto modo aquel espíritu de la sección femenina que nosotros de verdad quisiéramos olvidar y quisiéramos que olvidara también el alcalde y su gobierno, ¿no?
En el ayuntamiento han contestado que los cursos y talleres que se imparten son los que han solicitado las propias alumnas de los centros de atención a mujeres.
Por cierto, el alcalde Alberto Ruiz Gallardón ha dicho esta mañana que tiene que haber una tercera y definitiva vez en la candidatura de la capital a celebrar unos Juegos Olímpicos.
Aunque no ha aclarado si será en 2020 o en 2024.
Yo creo que Madrid no debe jugar una tercera y cuarta posibilidad, sino que debe jugar a una tercera posibilidad que tiene que ser la definitiva. Y creo que hay que estudiar muy detenidamente si lo más inteligente es presentar la candidatura para el 20 o para el 24.
Gallardón ha explicado en una entrevista en Televisión Española que será el próximo consistorio el que decida cuál es la fecha más adecuada para lanzar la candidatura, porque el anuncio se hace en julio del año que viene, después de las elecciones autonómicas y municipales, pero cree que la ciudad está mejor situada que nunca para lograr celebrarlos.
Y un último apunte antes de la información de servicio: hoy comienza el cuarto Festival de Improvisación de Madrid. Hasta el domingo, cuatro compañías procedentes de Brasil, México, Colombia y España presentarán sus propuestas y se enfrentarán entre ellas en los teatros del canal.
Como si se tratará de un combate de boxeo, los actores tienen que crear historias a partir de los títulos y las sugerencias del público. Jorge Rueda es uno de los directores de Impro Madrid.
Una noche juegan dos de Brasil contra dos de España, luego dos de Colombia contra dos de México. Al final de cada escena, el público votará con la mano abierta, con el puño cerrado, como suele hacer, qué compañía le ha gustado más en esa escena. Es decir, en cada historia hay una pareja que gana esa historia, hasta que al final de la velada se lleva la pelea, o se lleva el partido, o se lleva la función.
Y a las 7 y cuarto vamos a ver cómo está el tráfico, cómo está la vuelta a casa. Empezamos por las carreteras. Déjete, Alicia Gutiérrez, hola.
Hola, a esta hora hay problemas, como es habitual, en la carretera de A Coruña, en la A6. Van a encontrar tráfico muy lento en el entorno de Majadahonda de salida. Y también hay problemas de entrada a Madrid en las inmediaciones del Plantío. Hay tráfico lento en la carretera de Extremadura, en Alcorcón. También en la de Barcelona, en la A2, en sentido salida. Hay tráfico lento en las inmediaciones de Torrejón de Ardoz y de entrada a Madrid desde el cruce con la calle Arturo Soria hasta el cruce con la M30. Y en lo que a la M40 se refiere, un día más desde los recintos feriales hasta Coslada, tráfico muy difícil, y más adelante dificultades también en el acceso a la A5 desde el barrio de La Fortuna y en Pozuelo en sentido carretera de Boadilla.
En Madrid capital, la manifestación entre Neptuno y Sol puede complicar aún más el ya de por sí complicado tráfico por el centro de la ciudad. Centro de pantallas, Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Es Álvaro, que estamos en ya a finales de este mes de febrero, un mes con mucha cuesta y que se nota en el tráfico de los periodos de la punta, al menos durante la tarde. Aún así, desde luego, es muy conveniente evitar el centro de la ciudad esta tarde, utilizar dentro del transporte público el metro, que es la mejor opción, ya que hay cortes y desvíos de tráfico desde zonas como el Paseo de la Castellana, Plaza de Gregorio Marañón, desde Plaza de la Independencia, desde Atocha con Paseo del Prado y también desde la zona de Gran Vía y Plaza de España. Por lo tanto, cortes y desvíos en el centro de la ciudad en vías importantes de distribución. Recordamos, metro, mejor alternativa. Y para los que tengan que utilizar el coche y quieran hacerlo por la calle 30, a tener en cuenta que hay tráfico de hora punta, de pleno hora punta, y como todas las tardes, todavía hay problemas por la zona del nudo de Puerta de Hierro, Puente de los Franceses, y también en el recorrido norte-sur de Manoteras a Puente de Ventas.
Gracias, Margarita. En cuanto al tiempo, ¿va a seguir lloviendo mañana o vamos a tener una tregua, por pequeña que sea? Pronóstico, Francis Rey, buenas tardes.
Hola, Miguel Ángel, buenas tardes. Los chubascos en forma de tormentas de las últimas horas en la Comunidad de Madrid tomarán una pausa durante la jornada de mañana. Tendremos nubosidad abundante, variable, alguna precipitación débil, pero fenómenos no tan abundantes como los que todavía en el tramo final de esta jornada pueden caer sobre la Comunidad de Madrid. Atención, de manera local, como esta tarde, intensos y en forma de tormenta. Mañana nubosidad variable, temperaturas no superiores a los 10-12 grados a mediodía, a la espera de la llegada de más lluvias durante el jueves y en especial a lo largo del fin de semana.
La Ventana, Madrid.
En el norte de Madrid, Ser Madrid Norte, 89.6 FM. Te hablamos a ti.
En Alternate tenemos todo lo que buscas en informática. Ordenadores, componentes, monitores, impresoras, televisores. Alternate.es, todo en hardware, software y ocio electrónico. Y si tienes una empresa, entra en alternate-b2b.es, donde encontrarás los mejores precios para equipar tu negocio. Ven a nuestras nuevas instalaciones en Algete, en la calle Rafael Pillado Mourelle 24, Polígono Río de Janeiro. Teléfono 902-222-888 o entra en alternate.es, tu mejor alternativa informática.
Doñana Aracena Ventura te propone viajar a dos de los espacios naturales más sobresalientes de la península ibérica, el Parque Nacional de Doñana y el Parque Natural Sierra de Aracena. Actividades para adultos y niños, aula de naturaleza, campamentos, rutas en bicicleta y a caballo, windsurf, parapente, piragüismo, con monitores biólogos especialistas. Todo bajo la dirección técnica de Doñana Aracena Ventura. Premio Aire Libre Fitura al mejor producto de turismo activo de naturaleza. Infórmate en los teléfonos 689 45 33 69 y 959 12 70 45 o visítanos en www.donana-alacena-aventura.com.
Bodas, banquetes, bautizos, comuniones, restaurantes, marisquerías López Ferrero, amplios salones para cualquier celebración. Precios a la medida de tu bolsillo. Recuerda que para la mejor celebración, mariscada y chuletón. Restaurantes Marisquerías López Ferrero, en San Sebastián de los Reyes, Avenida Somosierra 12, Edificio Cristal. En Alcobendas, Paseo de la Chopera 71, Estrella Polar. En Algete, Polígono Industrial Río de Janeiro. Y en Madrid, Carretera de Canillas 142, Centro Comercial Guadalupe.
También finca con carpas para celebraciones.
La Ventana, Madrid.
Siete y veinte, vamos a volver a la cabecera de esa manifestación convocada por los sindicatos y respaldada por un centenar de organizaciones sociales contra la propuesta del gobierno de Zapatero de elevar la edad de jubilación hasta los 67 años. Alfonso Gea, sigues por ahí, ¿verdad?
Efectivamente, seguimos justo a la altura del Banco de España. Qué paradoja, es verdad, una manifestación que comienza al lado del Banco de España, una manifestación de trabajadores, una manifestación en definitiva para reivindicar que no se eleve la edad de jubilación hacia los 67 años. La lluvia, que como decíamos hace en nuestra anterior conexión, hace 20 minutos, pues evidentemente ha desaparecido. Y según nos comenta Miguel, muchísima gente se está sumando, incluso ya desde la plaza de Atocha. Por lo tanto, vamos a ver, habrá que esperar al final de la manifestación para dar una cifra definitiva de asistentes, pero qué duda cabe que hay muchísima gente y que sin duda que la lluvia haya finalizado, pues ha hecho a muchos más personas animarse. Con nosotros está José Ricardo Martínez, es el secretario general de UGT en la región madrileña. José Ricardo, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, una pregunta evidente, parece ser que la lluvia cesó, pero que muchísima gente se ha sumado a esta manifestación, a esta protesta, porque según nos comentaban, hasta desde Atocha hay gente ya llegando.
Sí, los dioses nos han dado una tregua, espero que lo den los gobiernos también, a los trabajadores y trabajadoras de la comunidad y de este país. Y viene, hay mucha gente en las capitales de provincia donde se están también celebrando manifestaciones. Y es lógico, porque el tema de las pensiones, el tema laboral, preocupa desgraciadamente a cientos de miles de trabajadores y trabajadoras en esta comunidad, porque están afectados por ese tema.
Las palabras del secretario general de UGT en la región madrileña, sin duda, muchísimos son también los madrileños que están afectados o pueden estar afectados por la elevación de esa edad de jubilación a los 67 años. La protesta, la marcha, Miguel, que va ya camino de la calle Alcalá para entrar, bueno, pues a la altura del Ministerio de Educación, el número 34 de la madrileña calle de Alcalá.
Gracias, Alfonso. Esa manifestación va a terminar en la Puerta del Sol. Allí se van a pronunciar los discursos. Y ahí hay una unidad móvil de la cadena SER con Rafa Bernardo. Rafa, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues la marcha, lo decía hace un minuto Alfonso, empezaba en Neptuno, empezaba en Cibeles, pero muchas personas han ahorrado el paseo porque Sol ya está llena de gente con banderas y pancartas que de momento solo escuchan las pruebas de sonido que hacen desde el escenario, desde el que se van a dirigir a los trabajadores, los líderes sindicales dentro de un rato. De los argumentos que van a utilizar, ya da un anticipo justo al comienzo de la marcha Cándido Méndez. Estas palabras.
El gobierno es un gobierno democrático y hoy esta es una expresión de la democracia. Esta es una expresión de la democracia, el derecho democrático de la manifestación, y por lo tanto yo creo que el gobierno atenderá el clamor de las calles hoy y de aquí hasta el 6 de marzo.
Cuando llegue aquí la marcha, se dirigirán primero a los trabajadores los secretarios generales de Madrid, de UGT y de Comisiones, luego los nacionales. Eso sí, aquí, de momento, al contrario que en la cabecera de la marcha, no hay de momento consignas, solamente hay una espera, gente agitando las banderas, pero de momento en silencio.
Oye, Rafa, ¿hay alguna previsión de a qué hora puede llegar la manifestación a la Puerta del Sol? ¿A qué hora pueden pronunciarse sus discursos?
Pues ya sabes, Miguel Ángel, que estas cosas se sabe cuándo empiezan, pero no exactamente cuándo acaban, aunque sí que cabría esperar de alguna forma que antes de las 9 los discursos ya estén pronunciados.
Rafa Bernardo, Alfonso Gea, muchas gracias. Si hay alguna novedad, volveremos a conectar con nuestros compañeros en esa manifestación. Manifestación que va a ser el primer argumento que vamos a someter a nuestra tertulia. Hoy es martes, así que tertulia de políticos, hoy con representantes del Ayuntamiento de Madrid. Están con nosotros el delegado de Economía, Miguel Ángel Villanueva. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
David Lucas, portavoz socialista. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Y Ángel Pérez, portavoz de Izquierda Unida. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Creo que Ángel Pérez es el único de los que están en esta mesa que se va a sumar luego a la manifestación, ¿no?
Sospecho que va a ser así.
¿Miguel Ángel Villanueva no va a ir?
Pues no, no tengo previsto acudir a la manifestación, ¿no?
Y David Lucas tampoco.
No, tengo un acto en Carabanchel que en donde debería estar ya y me incorporaré en cuanto acabe el programa.
¿Y qué les parece esa manifestación? ¿Creen que ayer ya también lo analizábamos, que se está canalizando en esta protesta algo más que solo la, digamos que la oposición a esa medida del gobierno a subir la edad de jubilación, que es lo que está canalizando todo el magma que hay contra el gobierno por la crisis económica tan dura?
Bueno, eso. Yo creo que lo que hay en los trabajadores y en las trabajadoras españoles en este momento es la percepción de una presión y de una concepción de la crisis, que creo que es la que está poniendo sobre el tapete tanto el Partido Popular como el gobierno del Partido Socialista. Yo creo que lo que se está haciendo es cediendo las presiones en los mercados financieros internacionales, que han puesto sobre la mesa pues la duda sobre la capacidad del propio gobierno español y del Estado español para la devolución de una deuda a consecuencia de una crisis que ellos mismos generaron. Y esa presión se concreta en hablar de la reforma del mercado laboral y se concreta en el tema de las pensiones, cuestión que no es nueva, es un tema que se viene discutiendo desde hace 30 años en España, cuando España gastaba el 3% del Producto Interior Bruto en pensiones, y ya se decía que a los 30 años, es decir, en la actualidad, se iba a gastar el 6% y que sería insostenible. Y fíjese si es sostenible que no se está gastando el 6, se está gastando el 8,6, pero en cambio hay más recursos para los no pensionistas. Esto lo que quiere decir es que la productividad, el Producto Interior Bruto de este país, crece bastante más deprisa que el gasto social y que el gasto en pensiones. Y por lo tanto, ante lo que estamos, es una operación de los grandes poderes financieros, en primer lugar para extender los fondos privados de pensiones y en segundo lugar para hacer que sean los trabajadores quienes paguen la crisis que ellos generaron.
Yo, en primer lugar, respetar el derecho legítimo de todo el mundo a poderse manifestar, por supuesto, y los sindicatos también, pero sí recordar varias cosas. En primer lugar, que esta crisis que se provocó por efecto de los mercados internacionales, y decir que a lo largo de esta crisis, y gracias a este gobierno, creo que no hubiera ocurrido igual con otros gobiernos, pero gracias a este gobierno pues han respetado los derechos sociales, los derechos laborales, y los trabajadores no han perdido ninguno de estos derechos. En segundo lugar, creo que el debate es necesario, que el debate sobre la garantía del futuro del sistema de pensiones en España es un debate que había que poner encima de la mesa, que tenía que llevarse a cabo. Pero sí me quedo también con una cosa que ha dicho el presidente del gobierno y que lo dijo cuando estuvo reunido con los sindicatos y con los empresarios en Moncloa, y que lo dijo posteriormente también en el Congreso de los Diputados, y es que cualquier tipo de reforma va a ser necesaria a través de un acuerdo con los sindicatos, con los empresarios, con las formaciones políticas, y eso es lo que se está intentando también a través de los diferentes contactos en el Congreso de los Diputados. Y lo que es más importante, cualquier medida, cualquier acuerdo se sustancia sobre una premisa esencial, que es la no pérdida de derechos sociales, de los derechos que tanto ha costado obtener a los trabajadores. Por tanto, estoy convencido de que lo que se hará sobre la base del consenso y sobre la base del acuerdo, y sobre todo teniendo una visión, la garantía del sistema futuro de pensiones, y otra mucho más cercana, que es solventar la crisis económica y que España vuelva a crecer económicamente para seguir creciendo y generando empleo.
Bien, Ángel. Es muy difícil hablar de los derechos de los trabajadores cuando en este país hay 4 millones de parados, porque evidentemente lo que nos debe preocupar a los poderes públicos y a los partidos políticos evidentemente son las condiciones laborales de los trabajadores, pero sobre todo y muy especialmente en unos momentos de crisis económica, las condiciones de aquellos que desgraciadamente han perdido su empleo y estamos en unas cuotas de paro que todo el mundo conoce y que tampoco voy a volver a repetir. Por lo tanto, yo creo que esta manifestación no es tanto por el tema de las pensiones, sino por otros errores en la política económica de este gobierno. Con respecto al tema de las pensiones, yo soy muy partidario de cuando se ha alcanzado un pacto, respetarlo. Los partidos políticos llegamos a un acuerdo con respecto al tema del Pacto de Toledo, sacar las pensiones del debate electoral, y yo creo que es bueno que la discusión política se sitúe en el Pacto de Toledo. Pero se me ocurre decir que, hombre, que para que el modelo se sostenga, lo que hace falta es crear empleo, porque si hay más empleo hay más cotizaciones y por tanto estamos asegurando el futuro de las pensiones. Por cierto, el futuro de las pensiones está asegurado, también es importante decirlo. Lo que estamos hablando es de implantar modelos complementarios o perfeccionar el modelo. Y en eso yo creo que es bueno que los partidos políticos nos sentemos, discutamos, pero en el seno del Pacto de Toledo y con las reglas de juego que a nosotros mismos nos hemos dado. Dicho esto, evidentemente, 4 millones de parados, urge que el gobierno rectifique su política económica, porque lejos de garantizar la protección a los más desfavorecidos, lo que está creando es precisamente situaciones en las que cada vez más son las familias que desgraciadamente no pueden acceder al mercado laboral, y cada vez más son las familias que lo pasan muy mal para llegar a fin de mes. Por lo tanto, yo creo que esas deben de ser las prioridades. Más empleo, más cotizaciones, estaremos asegurando el futuro de las pensiones. El debate político en el Pacto de Toledo, porque para eso se creó y nos dimos las reglas de juego de cómo funcionar en él.
Sí, yo creo que hay un debate de ideas muy fuerte que está desarrollando fundamentalmente la patronal, los grandes bancos, el Partido Popular, y que evidentemente es permeable el gobierno, en torno a los peligros que corre el sistema de pensiones y sobre todo en torno a debates sobre el nuevo modelo productivo, la productividad, la competitividad, etcétera. Fíjese usted, en 7 años, entre el 1999 y el 2006, los beneficios de las empresas en España crecieron un 70%, esto es el doble que en la media de la Unión Europea de 2015, que es una referencia para nosotros muy importante, mientras que los costes laborales no llegaron al 4%. Y eso lo que quiere decir es que en España el trabajo sí es productivo. Lo que no es productivo son unas inversiones de mala calidad en un modelo productivo basado en el ladrillo, fundamentalmente, y basado en el turismo y en el consumo interno, cuestión que evidentemente se ha ido. Yo creo que los trabajadores sí han perdido en esta crisis. De momento, 2 millones de puestos de trabajo, un mercado laboral que sigue siendo precario, se amenazan a las pensiones y además ha habido miles de expedientes de regulación de empleo, de despidos y de cierres de empresa. Y si se habla de nuevo modelo productivo, hay que hablar de algo que decía el señor Villanueva, incrementar cotizantes, porque en España hay más de 2 millones de mujeres que sencillamente desisten de solicitar empleo en las oficinas del INEM, que si lo solicitaran en España habría 6 millones de parados. Y por lo tanto, si esas mujeres se las involucrasen en el modelo productivo y tuvieran acceso a disfrutar de la producción, de la distribución y del consumo, y de paso también a mayores
cotas de independencia personal y de todo tipo, pues tendríamos también más cotizantes, tendríamos un nuevo mercado y podríamos hablar en otras condiciones de un nuevo modelo productivo que no pase de luego por hacer una ley ni por regalar bombillas fabricadas en China, sino fundamentalmente por hablar de políticas energéticas, de transporte, de comunicaciones, por hablar de un nuevo modelo laboral también, por hablar en definitiva de una nueva cultura de consumo también y de distribución de la riqueza.
Sí, y en primer lugar he de decir que el sistema, por supuesto, que está asegurado. En estos momentos el sistema tiene 60.000 millones de euros de superávit, lo que le hace ser un sistema en estos momentos garantista. Pero no se nos puede escapar que independientemente de cuando llegue, que llegará un mayor número de cotizantes porque se va a empezar a generar empleo, de lo cual estoy convencido, lo que sí que tenemos que tener en cuenta es que en estos momentos, gracias a la calidad de vida que disfrutamos en España, la longevidad de nuestros mayores, la longevidad de todos nosotros, va a ser muchísimo mayor. Somos más y somos más longevos, lo que va a provocar que tengamos que hacer esa revisión del sistema de pensiones para que en un futuro, dentro de 30 años, pues aquellos que en estos momentos no tienen esa jubilación, pero que la tendrán en su momento, tengan las mismas posibilidades de tener una pensión garantizada como la que tenemos en estos momentos. En segundo lugar, el gobierno está haciendo grandes esfuerzos en llegar a acuerdos, con las diferentes formaciones políticas, con los diferentes sindicatos y con los empresarios. Y está intentando llegar a acuerdo también con el Partido Popular, y está intentando llegar a acuerdo para que el Partido Popular se sume a esta propuesta que intente sacar a todo el país de la crisis. Lamento profundamente que el Partido Popular sea muy reticente a sentarse, a llegar a acuerdos y sobre todo a trasladar propuestas al gobierno de España para que entre todos y con esas propuestas también podamos salir adelante. El Partido Popular se ha caracterizado a lo largo de estos meses en poner palos en las ruedas, en no dar soluciones reales para que se puedan aplicar, y lo que sí que ya es hora de que el señor Rajoy y el Partido Popular pues empiecen a aportar cosas positivas al gobierno para que de esta manera todos conjuntamente podamos salir. Y termino diciendo una cuestión. No es verdad que las familias les cuesta llegar a fin de mes, pero hay experiencias como la de este gobierno municipal de Alberto Rubio Ayardón, que precisamente nos ha caracterizado por, en estos momentos de crisis, de hacer políticas activas de empleo, de reducir impuestos como preconizan sus mayores en el Congreso de los Diputados, o como he escuchado hoy a Esperanza Aguirre, todo lo contrario, los aumenta, y de ayudar a las familias ante la crisis. Creo que sería también positivo que no solamente el gobierno de España, sino el gobierno regional y los gobiernos municipales, en este caso el de Madrid, también colaborarán y cooperarán con el gobierno de España.
Me va a permitir Miguel Ángel Villanueva que hagamos una pausa y enseguida le dejo que conteste. Ahora seguimos.
La Ventana, Madrid.